Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Abróchense los cinturones porque estamos en un momento bursátil en el que la volatilidad está de nuevo con nosotros. Esto significa sacudidas. Está subiendo ahora mismo el índice del miedo casi un 5%, vuelve a 20, que es el nivel que tocó el martes, por cierto. Todo el mundo mirando al mercado americano y en el análisis técnico seguramente con especial atención a esa cifra, a ese nivel del, ahora a ver qué nos dice nuestro invitado, del SP500, que se observa pues cada instante, cada tick prácticamente. Está en 5.465, el futuro del SP500 cayendo ahora mismo casi 40.7 décimas. Así que tenemos agitación, dosis de ansiedad suficiente para disfrutar, aprender, experimentar un consultorio de bolsa de los grandes, con un grande, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, fenomenal.
Como ves, te hago una entrada directamente al grano, ¿eh? Es que está la gente nerviosilla.
No debería. ¿No? El problema de haber tenido subidas durante tanto tiempo y tan lineales nos lleva a que unos recortes normales, que en cualquier otro momento de los últimos 10 años, no nos habría hecho ni inmutarnos. Luego, el problema no está en lo que se vive en el mercado. El problema está en cómo nos hemos adaptado nosotros a considerar que el mercado siempre sube. El mercado no siempre sube. Cuando tuvimos en agosto aquella situación de pánico puntual, totalmente inducida de manera artificial por el sistema financiero, se nos contó que, bueno, la bolsa era normal que cayera. Bueno, obviamente no solamente era normal que cayera, sino que tenía que caer muchísimo más. Porque, claro, Estados Unidos iba a entrar en recesión y la tontería del mes o del año, y es que como Japón había puesto sus tipos de interés en positivo, el mercado, por aquello del efecto del carry trade, hombre, lo normal es que cayera. Esas excusas son ridículas, y lo explicamos aquí. Esa no puede ser nunca la razón por la que la bolsa cayó. La bolsa, cuando cae, lo hace para generar una situación realmente, realmente de miedo, ya sea geopolítica o de otro índole, pero no discursos absurdos. La prueba de que era así consistía simplemente en que el mercado recuperó totalmente esas caídas, tanto en el mercado estadounidense como en Japón.
Es verdad.
Seguía igual la recesión ahí y seguían igual los tipos de interés en positivo en Japón. ¿Por qué se recuperó completamente esas bolsas? Porque esas no eran las causas. Las causas son de índole especulativo. El sistema financiero había estado abriendo posiciones bajistas durante las elecciones europeas. En aquel momento yo explicaba con Laura en la clase de los viernes que lo normal es que tuviéramos un vencimiento bajista, porque el sistema financiero estaba corto. Nos habría generado una sensación de bonanza artificial para las elecciones europeas, francesas y británicas, y lógicamente eso conlleva posiciones cortas. Esas posiciones cortas probablemente las liquidó en agosto con ese pánico puntual que hemos explicado, dándonos razones falsas. Bueno, ha vuelto a máximos los índices, han vuelto prácticamente todos. Y ahora el recorte no es ni la tercera parte del que se produjo en agosto. Y ya estamos otra vez todos tensos. A ver, en septiembre hay un vencimiento, este en concreto es tremendamente importante. Ha sido muy violento todo este trimestre, con lo cual el 20 de septiembre se va a producir un vencimiento clave. Durante los días anteriores es normal ir viendo ajustes, es normal ir viendo movimientos volátiles. Hay que colocarlo dentro de su contexto. ¿Por qué probablemente la sangre no va a llegar al río? A ver, claro, si nos hace sangrar una caída de un 1%, cualquier sangre va a llegar al río. Pero eso es para hacérnoslo nosotros mirar, no porque realmente haya grave algo en el mercado. No es normal que efectivamente haya grandísimas caídas por el mismo manual que les hemos ido trayendo de instrucciones desde 2023 en diciembre. De cara a las elecciones estadounidenses, el sistema financiero necesita dos cosas. Generar sensación de bonanza financiera, bolsas al alza. Dos, generar sensación de bonanza económica, baja inflación. ¿Cómo se consigue eso? La primera, la bonanza financiera, haciendo subir las bolsas de manera artificial para las elecciones. La segunda, haciendo bajar las materias primas que contribuyen a hacer subir la inflación. Véase el petróleo. pues el petróleo está cayendo como un puñal durante las últimas semanas.
¿Puedes compartir tus pantallas, Alberto, para poner en números y visualmente con tus gráficos todo esto? Porque es
vale, bastante. Ahí tenéis el gráfico del petróleo.
Por YouTube, por cierto.
Ahí está. Fijaos. Ahí se ve lo que ha caído durante los últimos meses. De hecho, está en niveles mínimos del último año. Si volvemos al caso del DAX, se va a ver muy claramente lo que hemos explicado de esa vuelta a máximos. En agosto se generó una caída muy vertical, en tres sesiones. Todo aquel ruido fueron tres sesiones. Y desde entonces la recuperación con baja volatilidad ha sido total, hasta máximos. Ni siquiera solo hasta el punto en el que inició la caída en agosto, no, no. Hasta máximos históricos, en el caso del DAX. Luego, ¿cómo puede ser que si la causa de las caídas era la posible recesión en Estados Unidos y un hecho cierto como era la subida de tipos en Japón, y ninguno de los dos hechos se ha retirado de la mesa, los mercados hayan vuelto a máximos? Porque aquellas causas se introdujeron en el imaginario del inversor para un efecto distinto. El efecto distinto era conseguir que el sistema financiero, que había abierto cortos durante las elecciones europeas, pudiera cerrar esos cortos con un gran beneficio. Pero a la vez que cierra cortos, abre largos. Por eso sube luego hasta máximos. Yo, de hecho, en aquella época pensaba que era demasiado poco tiempo como para que hicieran ese trabajo. Y planteé en Capital Radio que igual después de un rebote, ya avisaríamos cuando el mercado se iba a dar la vuelta de nuevo a la baja, veríamos nuevas caídas. Bueno, pues esas nuevas caídas no se vieron. Se vieron máximos históricos. Y ahora lo que estamos viendo es volatilidad lógica del vencimiento. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más amateurismo en la bolsa. Porque el recorte que hemos visto durante cuatro sesiones, señores, vamos a cuantificarlo porcentualmente, cuatro sesiones.
Sí, del martes a hoy, sí.
En un 2,58%. 2,58%. ¿Saben cuánto cayó en agosto la bolsa en tres sesiones? Pues miren, llegó a caer un máximo del 8% en tres sesiones. Y ahora en cuatro, el 2,58%. Bueno, pues nada. Estamos para morir todos en cualquier momento. Esto es terrible. Es una situación crítica. Venga, fenomenal. Quien se lo plantea así debe dejar la bolsa. Porque no es para él la bolsa.
¿Qué parte más? Más interesante tiene esto, porque efectivamente esto ayuda a muchas personas a pensar en dejar de ser amateurs y subir un pequeño escalón.
Miren, la bolsa son los padres. Y cuando ustedes ven caídas fuertes y acto seguido alguien les intenta... Ustedes ayer se acostaron tranquilamente en la cama y hoy se han levantado cayéndose el mundo sobre ustedes. Recuerden aquel día de la recesión en Estados Unidos y el carry trade. Eso es mentira. Eso significa que hay un interés detrás de que ustedes crean eso cuando no es así. Pues eso tenemos que aprenderlo. Para no llegar un mes después, que no ha pasado más de un mes desde aquello, y encontrarnos con una caída no del 8%, sino del 2,58% y ya temblando todo el mundo. ¿Que puede haber más recortes? Sí, lo hemos explicado estos días. El vencimiento de septiembre va a ser crítico. ¿Por qué va a haber más recortes? O puede haberlos, por lo menos estos días era probable que los hubiera, porque el VIX ha superado zonas importantes. Superaba holgadamente zona de 16,50, que era una zona clave durante los últimos meses, y ahora está en niveles de 18,90, cosas así. Y bueno, pues eso indica que va a haber nerviosismo. ¿Que se va a romper el vaso? Seguramente no. Seguramente. Tengan en cuenta que las elecciones son dentro de dos meses.
Sí.
Y no tiene sentido pegarle un batacazo a esto y generar batacazo. A ver, igual mañana cae un 2% y alguien piensa que eso es un batacazo. Pero eso ya les digo que es cuestión de ajustar la cabeza de uno a lo que es la bolsa. No intentar ajustar la bolsa a lo que es la cabeza de uno. Entonces, si hay una caída, pues será normal. Pero normal como en el mercado, estos movimientos son normales. Les voy a poner un ejemplo. Yo durante los últimos meses he insistido en que hay que tener Iberdrolas. Iberdrolas sí o sí. ¿Qué valor? Iberdrola. Es que mi hijo va al colegio, Iberdrola. Que me quiero comprar un coche, Iberdrola. ¿Por qué? Porque Iberdrola es un valor que ha marcado claramente que va a subir. Bueno, pues estos días fíjense ustedes, con el pánico de la mañana porque el mercado cae no sé qué, cae no sé cuál. Iberdrola en máximos históricos. Vean el gráfico, vayan por favor, si ustedes ahora están en el coche o en su trabajo y no pueden ver el canal de YouTube, vayan luego al canal de Capital Radio a ver lo que les estoy mostrando. Hay valores que están fenomenal. ¿Cómo se va a corresponder esta subida en un grandísimo valor español con un batacazo brutal? ¿Que Iberdrola igual mañana recorta con más caídas del mercado? Eso sería normal. Normal. ¿Pero qué ha pasado durante esos cuatro días trágicos en los que el mercado ha recortado un 2,58% en total? Pues que Iberdrola lo ha subido. Y eso no es normal. Así es que, bueno, yo creo que es una cuestión lógica del mercado nada más.
Qué bueno.
Pero lo normal es que tengamos todavía un poquito más de pánico.
Sí, claro, lo uno no quita lo otro, sino que forma parte de lo otro, efectivamente, lo último. Muy interesante esta introducción, sensacional, como las que suele hacer Alberto Iturralde. Abrimos consultorio, pero antes, si me das una pequeña licencia, ya empezó a cotizar hace algunos minutos Puig. Esta va a ser difícil, supongo, porque no tiene mucha historia. Puig es la marca cosmética, es la dueña de marcas muy conocidas como Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne. Empezó a cotizar hace relativamente poco tiempo en la bolsa, ha publicado sus primeros resultados como cotizada y parece que ha decepcionado bastante. El beneficio se reduce un 26%, las ventas crecen un 10%, pero míralo, qué hueco y qué caída está marcándose hoy Puig.
Bueno, pues Puig, que inicialmente, apuntando a esa entrada en el IBEX y todo aquello que se habló de ella, podía hacernos pensar, y era lógico, que seguramente la harían subir, Puig durante los últimos, pues fíjate, lleva cotizando desde mayo, pues durante los últimos cuatro meses no ha terminado de separarse, de levantar su punto de salida a bolsa. Salió a bolsa en el nivel 25,50. Lo voy a trazar en el gráfico para que se vea. Y no ha terminado de separarse de esa zona. Marcó por encima, 27,50, pero no llegó en ningún momento a efectivamente entrar en una tendencia alcista. Luego ya, a partir ya de primeros de agosto, se colocó por debajo, en un valor ya que se coloca por debajo de su punto de salida a bolsa y además de una manera muy clara, no hay que estar. Y lo que hemos visto es que durante el último mes, después de la caída de agosto, que también le afectó a Puig, tuvo un rebote, pero un rebote hasta la zona de salida a bolsa. Es una técnica muy sencilla. No hace falta complicarnos la vida. Cuando un valor sale a bolsa y no cotiza por encima de su salida a bolsa, no debemos estar. Porque lo que probablemente se ha producido ahí en la salida a bolsa es un coge el dinero y corre, que consiste en yo realizo más o menos una campaña promocional de mi salida a bolsa, la gente compra, sigue habiendo, y es una desgracia, pero sigue habiendo todavía el discurso ridículo de que una salida a bolsa es una oportunidad de la compañía para financiarse. Las compañías se financian con bonos de deuda. Una salida a bolsa es una venta. Alguien deja de tener algo para dárselo a ustedes. Y si ese algo que les están dando a ustedes vale mucho, ¿por qué se lo están dando? Se lo están dando porque en realidad no vale mucho. Vale menos de lo que se está pagando en el mercado. Si no, no se lo daría a ustedes. 25,50, lo normal es que sea un precio caro. Pero puede ser que la salida a bolsa se produzca de tapadillo, como por ejemplo en su día Antena 3 en 2024. Entonces nadie acude a la salida a bolsa. ¿Qué hace el valor? Subir. Bueno, pues si vemos que el valor al salir a bolsa se despega efectivamente de su punto de salida a bolsa al alza, podemos plantearnos una compra, pero Puig no lo ha hecho, con lo cual hay que seguir fuera, tranquilos, y que publiquen lo que quieran, sea positivo o sea negativo. 25,50 es el punto de salida a bolsa y cotiza en 22,21. No debe haber nada más que eso.
El primer correo que entró hoy en nuestro sistema es de Nicanor Prieto. Dice que es uno de Amorebieta, que anda por Ribamontán, al mar, en Cantabria, y le interesa tu opinión, Alberto, sobre Unity Group, que cotiza en el Nasdaq. Esta compañía tiene un RIC que es UNIT. Y te pregunta cómo la ves. Él la tiene desde junio a un precio de $2.73.
Unity Group. Perdón, IT.
UNIT.
Vale. Pues a ver si aparece.
Estamos en ello. Estamos buscándola. Ahí está.
Mal. ¿Va a rebotar? Sí, probablemente va a rebotar. Un valor que llega... Mira, es que, hablando del Rey de Roma, este valor sale a cotizar en el año 2015. Lo hace en niveles de $28.40. Desde entonces solo ha caído. Solo ha caído. Ha marcado nuevos mínimos en, atentos, 2,57 durante el mes de junio de 2024. Hace tres meses. Ahora está rebotando, sí, y puede seguir rebotando. Sí, y lo mismo sale el 18 en la ruleta. Puede salir. Oiga, Iturral, ¿le ha puesto al 18? Yo no lo haría, porque no lo sabemos. Y luego va y sale el 18. ¡Joder, ves que ha salido el 18! Ya. Pero es que en estos valores no hay absolutamente ningún criterio para estar. ¿Que ahora está rebotando? Sí. ¿Que puede seguir haciendo? Puede seguir haciendo. Como también seguramente va a llover hoy en Bilbao. Es decir, pueden pasar muchas cosas. Pero en bolsa no podemos estar en función de lo que podría pasar. Si la tendencia es bajista, no hay que estar.
Visto en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Adelante, buenos días.
Buenos días, soy Francisco de Madrid.
Hola.
Felicidades por su programa. Era para preguntarle al señor Iturralde si ve oportunidad de entrar en Acciona. Ahora que parece que ya ha pasado lo peor, si se ve que puede subir o a ver cómo lo ve. Venga, muchas gracias, adiós.
Gracias, Francisco, un saludo.
Bueno, que haya pasado lo peor está por ver. Parece, quizás, puede parecérselo a alguien, pero no lo sabemos si ha pasado lo peor. Acciona debería superar con mucha autoridad niveles de 138. Recuerden, los índices mundiales están en máximos, cerca de... Bueno, no, claro, están con un desplome brutal del 2,58% en 5 días, vale. Pero para gente normal, los índices están cerca de máximos todavía. Y hay valores, como Acciona, que están muy lejos de sus máximos. Entonces, yo no les sugiero... Mira, ahora mismo está, ahora mismo Acciona, un 37% por debajo. Yo no les sugiero que estén en este valor. ¿Que tiene pinta de rebotar más? Sí, la tiene. La tiene porque, efectivamente, durante estos días ha reducido la volatilidad con la que se venía desplazando, ha superado una resistencia puntual que tenía, pero tiene otra muy importante en niveles de 137, 138. Si llega hasta ahí y lo supera, habría que verlo. Pero por ahora, no.
No os perdáis la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en cuanto acabemos este consultorio de bolsa en la radio, por YouTube. Suscribíos al canal y ahí tenéis el aviso siempre que esto se produzca, todos los viernes a las 10 de la mañana, en directo riguroso. En el chat de YouTube de Capital Radio hay un montón de personas que están también enviando preguntas. A ver, lanzamos una aleatoria de Francisco Javier. Señor Iturralde, ¿qué le parece entrar en Airbus después de las caídas? ¿O conviene esperar algo más y a qué punto de soporte? Pregunta Francisco Javier. Ponemos en contexto, esta es una semana movidita por Airbus, recordamos, porque Cathay, una línea de Hong Kong, de Asia, tuvo que dejar en tierra algunos vuelos porque tuvo problemas con uno de los motores de un Airbus que salía de Suiza. Los motores los fabrica Rolls-Royce, recuerdo que también es otra empresa importante, pero bueno, esto puede tener aquella parte de su interpretación.
Tiene que dejar de caer. Tiene que dejar de caer. Miren, estos días, por ejemplo, claro, uno de los criterios a veces del inversor o del especulador es entrar en un valor que ha caído. También es bueno que lo hagamos cuando hay noticias negativas, como la que nos acaba de explicar Luis Vicente. Sin embargo, Airbus venía cayendo con anterioridad y no ha hecho nada especialmente bueno después de la caída con anterioridad. Venía descendiendo desde finales de marzo, lo ha hecho hasta, pues ni más ni menos, la caída ha sido fuerte, lo ha llegado a hacer hasta un 26%. Ahí parecía, y bueno, de hecho parecía no, ha realizado un movimiento lateral, pero ese movimiento lateral se tiene que resolver al alza. Y lo único que ha hecho es trampas para volver a caer. ¿La técnica de entrar cuando un valor ha caído es factible? Sí, pero solo cuando un valor tiene una clarísima tendencia alcista. Les estoy mostrando en pantalla uno que la tiene, Ferrari o Iberdrola. Pero en Airbus, que ya venía cayendo con anterioridad, no. Hay que dejarle que forme un suelo y luego volver a mirarlo. Pero ahora, ni hablar. ¿Recuerdan lo que pasaba con Boeing? una compañía que era muy alcista y de repente entra en una mecánica en la que cada dos días era la casa de los líos. Y luego nos enteramos que sus procesos de calidad habían descendido brutalmente. Bueno, pues yo llevo ya dos años desde la entrada de Putin en Ucrania y las respuestas de Europa explicándoles que la industria europea se va por el sumidero. Toda. Porque la necesita Estados Unidos para mayor gloria de su economía. Eso significa, ya sé que no se les cuenta, hombre, obviamente, en todos los medios está, por ejemplo, comentándose durante los últimos meses cuáles han sido las causas de la situación sanitaria que vivimos en 2020. Esas causas se están ventilando en el Senado estadounidense. Si a ustedes los medios no se las están contando, es que a ustedes los medios no les informan. Bueno, pues si a ustedes los medios no les están contando las consecuencias que va a tener económicamente no tener la energía rusa por imposición de Estados Unidos, no les están informando. Entonces, vamos a ver qué pasa con la industria europea. Estas semanas atrás he visto un corto de Laura Blanco, doña Laura Blanco, en Capital Radio, explicándonos que por fin Volkswagen, después, primera vez en su historia, cierra una fábrica en Alemania. No se preocupen que esto va a ser tónica general durante los próximos años. Con Airbus no va a ser la excepción. Tengan cuidado.
¿Nos da tiempo alguna? Sí, antes del minuto de oro. Escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Venga.
Buenos días, Francisco, desde Vigo. Quería preguntarle al analista don Alberto si ve razonable seguir en Rheinmetall, en el proceso lateral que está, habiendo entrado a 530 euros. Vale, pues muchas gracias.
Industria europea, pero de defensa, de armas.
Sí, vale. Ahora tiene sentido estar, porque dentro de ese movimiento lateral al que hace referencia el oyente, ahora mismo está en un soporte. A veces dentro de los movimientos laterales nos encontramos una zona que parece un pivot que sirve de soporte y resistencia continuo, y Rheinmetall es un ejemplo fantástico. Vayan, por favor, a esos gráficos en YouTube de Capital Radio, pues se ve muy claro. Entonces, ahora sí tiene sentido estar. Si se colocara en niveles, pues por ejemplo, de 483, está ahora mismo en 513, quizás no. Recuerden también, Estados Unidos quiere implicar a Europa en una guerra contra Rusia. Y eso es lo que está haciendo subir a valores como Lockheed Martin dentro del sector armamentístico. Esto que les estoy diciendo ahora, que igual suena un poco nuevo para alguien, lo llevamos repitiendo casi un año. Y Rheinmetall sigue en tendencia alcista, pero es importante también los stops. Así es que esa zona 504 es importante.
Y es importante, y es deseado, y es esperado el minuto de oro. Bien, veamos, querido Alberto, ¿qué has elegido como idea para cerrar el consultorio de este viernes?
Ferrari. Sigo con Ferrari. Puede ser que tenga un recorte durante estos días. Si el mercado en general quiere recortar, no debería extrañarnos ver a unas Ferrari, por ejemplo, en niveles de 400... Está ahora mismo en 428, verla en niveles de 414, cosa así. Si fuera ese el caso, Ferrari es compra. Yo las tengo, como también tengo en mi cartera, mi pequeña cartera, Iberdrolas, Ferroviales y Aenas, y es un valor fantástico. Ferrari.
Qué alegría les ha dado a muchos de nuestros oyentes, porque fíjate, es un valor sobre el que estaban preguntando muchísimas personas esta
no
mañana.
No deberían, porque si lo hacen es porque hemos insistido mucho en Ferrari. Y lo que no puede ser es que en un valor alcista, en el que hemos explicado precisamente su funcionamiento, un recorte, pues eso, de un 4% inquiete. No debería, pero sigue siendo una opción formidable. Recuerden que en el sector del lujo, no quiero entretener mucho, ya a todas las compañías del lujo China les está dando noticias negativas, que es normalmente lo que hace que las compañías del lujo suban. Así es que Ferrari.
Cada segundo es oro con Alberto Iturralde. Un placer. Muchas gracias, Alberto. Y ahora te vemos con Laura Blanco. Un abrazo.
Gracias. Fuerte abrazo. Hasta ahora.